Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
De vivir en bendición y favor, y cómo es que Satanás nos roba de lo que son esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Estamos tratando con el tema de tentación porque el tema que más determina si tú eres un creyente débil o fuerte es cómo tú manejas las tentaciones en tu vida. Los creyentes fuertes se conocen como personas que tienen la habilidad de mantenerse enfocado. Cuando estaba viendo parte de lo que es la funeraria de Billy Graham, a él lo identifican como un gran líder en lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque él tenía la habilidad de mantenerse enfocado en el Señor y vivir una vida recta. No era un hombre perfecto. Sabemos eso, ¿verdad? A nadie es perfecto. Y no era un hombre que tampoco estaba libre de tentaciones. Porque de la misma manera que nosotros somos tentados, él también fue tentado, ¿verdad? Pero lo reconocemos como un creyente fuerte, ¿verdad? Aquellos que nosotros conocemos, algunos conocemos que son débiles, que entran en la iglesia, que se van, que suban, que bajan, que caen en diferentes pecados y adicciones y después regresan. Esa persona se conoce muchas veces como una persona más débil. ¿Por qué? Porque vemos que no tienen la habilidad de lo que es manejar o resistir la tentación. Así que si la manera de cómo tú tratas con la tentación tiene tanto que ver en tu salud como cristiano fuerte o débil, entonces debemos desarrollar un plan efectivo para batallar lo que es la tentación. Amén. Estaba yo leyendo los otros días un libro que se trata en cómo la batalla de la mente, pero ese no era el título, sino que y no es un libro cristiano, sino de una persona que se dedica a hablarle a los a todo clase de equipo. Y viene de un hombre que ganó, creo que ganó la medalla oro o plata en las Olimpiadas, y que él dice que la mayoría, lo que supera lo que es un campeón de una persona que llega en segundo lugar, muchas veces tiene que ver con qué, con su mentalidad, la mente. ¿Verdad? Creo que todos reconocemos eso, que la gente que son campeones tienen no solamente la habilidad, pero hay algo que en su mente es diferente, ¿verdad? Entonces eso se refiere a lo que es el juego mental. Si el juego mental funciona y es una mayor parte de uno ganar o no ganar, entonces sería importante dedicar cierto tiempo de lo que tú vas a hacer a lo que es el juego mental, cómo renovar la mente, cómo pensar los pensamientos correctos, pero muy pocas personas toman lo que es el juego mental seriamente, ¿verdad? Le digo eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema bien similar, estamos hablando del tema de la tentación. Si la manera de tú tratar, la manera de tú desarrollar y crecer en la gracia del Señor tiene que ver cómo tú tratas con la tentación, eso no puede ser simplemente algo que tú se te olvida. Tienes que desarrollar los pensamientos. Para que tienes que preparar tu mente para la batalla, dice la Biblia, y tienes que prepararte para ganar cuando las tentaciones vienen a la vida tuya, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos aprendido es que ninguno de nosotros va a llegar al tiempo donde no somos tentados. Todos, dice Santiago, cada hombre, mujeres también, cada hombre es tentado, ¿verdad? Así que, porque la tentación comienza en la mente, eso quiere decir que tú todavía puedes estar en tu cama, incapacitado, sin la habilidad de ayudarte a ti mismo, te tienen que hacer todas las cosas para ti, aunque tú estés en esa condición, tú todavía puedes pecar con tu mente. Amén, porque comienza, porque todo eso comienza en la mente. Así que en ningún lugar, a ningún nivel en nuestras vidas vamos a sobrecrecer lo que es la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? Hemos usado una definición durante este estudio. La tentación es el deseo, ¿ok?, para satisfacer necesidades legítimas, ¿verdad?, en una manera ilegítima. Okay, una manera, la tentación es el deseo satisfacer necesidades legítimas con que en una manera que no es legítima. Tienes una necesidad, tengo hambre. Okay, bueno, una manera que puedes satisfacer el hambre, puedes ir y te compras una hamburguesa. O allá atrás estamos regalando dulce. Puedes comer un dulce, tomarte un café y ahí satisfacer lo que es tu necesidad por el hambre. Es una manera legítima. La manera ilegítima sería: yo tengo hambre, pero quiero ir y quiero robarme, ¿ok? Quiero robarme un bistec de lo que se da. Me lo voy a poner en la cartera, me lo voy a esconder, ¿ok? ¿Por qué? Porque me hace falta, tengo necesidad, ¿ok? ¿Tienes una necesidad? O Dali me menciona esta mañana, ¿tienes una necesidad por papel higiénico? ¿Puedes comprarlo en la tienda? ¿Es una manera legítima? ¿O una manera ilegítima? ¿Te lo puedes robar de la iglesia? Sí, porque ponemos papel higiénico y desaparece. Y creo que hay alguien que piensa, bueno, yo creo que eso es parte de lo que están regalando, ¿no? Bueno, entonces, mire, tú vienes a mí en ese pastor, sabes que no tengo nada, está bien, te lo vamos a regalar, pero llevártelo y vas a causar problemas para otras personas. Pero eso es lo que la tentación es, satisfacer necesidades legítimas en una manera que no es legítima, ¿verdad? Entonces hablamos la semana pasada sobre el proceso. El proceso de la tentación siempre comienza en la mente, ¿verdad? Tú consideras, creo que tienes esto en el bosquejo, consideras el pensamiento inicial, ¿ok? Y los pensamientos que nos tientan, siempre tienen cierta apelación. Nos llama la atención. Entonces comienza con un pensamiento inicial. Eso se convierte a tú considerar el pensamiento más. Entonces tú empiezas a disfrutar de ese pensamiento. Ahí es donde empieza a brotar lo que es el deseo, ¿verdad? Tú disfrutas el pensamiento. Ahora tú tienes un deseo, ¿okay?, para ese pensamiento. De ahí empieza a brotar hasta más y ahora empiezas a justificas el pensamiento, que el por qué te hace falta, que el por qué el Señor te lo permite, y empiezas en tu mente a maquinar o planificar cómo tú vas a poder a cumplir esa acción, ¿verdad? Y al final actúas en el pensamiento, y dice Santiago que al final cuando tú actúas en el pensamiento, que esas son las consecuencias de ese pensamiento vienen, y eso te dirige a lo que es la separación. Cuando tú actúas en el pensamiento, ese pensamiento, dice, te dirige a la muerte. Creo que la muerte es separación. Separación de relaciones, separación del Señor, ¿verdad? Y el proceso puede muchas veces ocurrir rápidamente, o el proceso puede ocurrir a través de los años, meses y años. Poco a poco, no prestándote, poco a poco, no estar de guardia, ¿verdad? Cuando tú bajas la guardia, cuando tú menos te imaginas, ¿por qué? Porque nada ha sucedido en 2 años, ¡pam! Ahí cuando muchas veces viene el ataque sin tú desconocerlo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar la tentación de nuestro Señor Jesús. Se encuentra la historia en Mateo capítulo 4. Y ahí vamos a ver, porque Mateo graba lo que son tres tentaciones que el Señor tuvo que pasar, que son tres tentaciones que tú y yo tenemos que superar también, ¿verdad? Porque son indicaciones de diferentes categorías de tentaciones. Y quiero que te fijes en Mateo 4, versículo 1. Dice que entonces Jesús fue dirigido por el Espíritu, okay, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que había sucedido anteriormente? Él había sido bautizado. Un evento glorioso, un evento poderoso, un evento de la presencia de Dios. Y en ese momento, después de él estar lleno del Señor, él ahora fue dirigido a un lugar donde él tenía la posibilidad de crecer okay, profundamente, okay, en el Señor, porque estaba ayunando por 40 días, pero también iba a ser sujeto a lo que eran las tentaciones del maligno, ¿verdad? Ahora, esto trae una pregunta a algunos de nosotros que estamos estudiando la Biblia. Creo que hay tres personas que estudian la Biblia en nuestro curso bíblico de la Universidad Global, que lo estudian, creo que Yanni, Ima y Alma lo estudian, es el miércoles que ustedes estudian. Okay, los miércoles que ellos se ponen aquí a estudiar, pero si estás estudiando, creo que una de las cosas que te llama la atención es que te hace la pregunta, ¿de dónde viene la tentación? Si Cristo fue a la montaña, okay, o fue al desierto, okay, para ser tentado, ¿cómo es? ¿Quién lo dirigió? ¿Cómo es que eso sucedió? Okay. Primero quiero que sepan lo que dice Santiago, que el Señor, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es puro, el Señor no tiene la capacidad de tentarnos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba a las personas. Y hay diferente, ¿por qué? Porque dice que aquí que el Espíritu de Dios dirigió a Jesús, ¿a dónde? A la zona de combate. El probar, que es algo que el Señor sí hace, el probar tiene que ver con darte la oportunidad para pasar el examen. El probar es el examen que te dan para que tú demuestres tu compromiso, que tú puedas demostrar tu habilidad y lo que es tu devoción, ¿verdad? La tentación, ¿ok? Al contrario, la tentación tiene que ver con manejarte al lugar para que tú hagas mal. Uno tiene como su objetivo permitirte pasar la prueba para demostrar, okay, lo que tú tienes en tu corazón. El otro se usa para derrotarte. Esa es la diferencia entre la prueba, okay, y lo que es la tentación. Satanás, nuestro enemigo, tiene que pedir permiso antes de tentarte. Fíjate, así lo que dice la historia de Job nos enseña, que Satanás tiene que pedir permiso antes de atacarte o de antes de poner arte antes de ti algo que te va a tratar de causarte tropezar. Él tiene que recibir permiso de Dios. Ahora, él lo usa ¿para qué? Para derrotarte, pero a la misma vez Dios lo usa para que tú compruebes lo que es tu compromiso. ¿Verdad? Entonces, al mismo tiempo que Satanás te tienta, el Señor usa esa oportunidad para probarte. Supone que tú te has metido en problemas en la escuela secundaria. ¿Okay? No has hecho todo perfectamente y ahora hay dos principales, ¿cómo se llama? Principales asistentes. ¿Okay? Y uno quiere votarte. Y el otro quiere que tú te quedes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es que llegan al arreglo que, ¿sabes qué? Te van a dar un examen. Te vamos a dar un examen. Si tú pasas ese examen, ¿ok? ¿Cómo tú tratas con ese examen va a determinar si tú te quedas en el colegio o no? El asistente que está al lado tuyo, ¿ok? Él está votando por ti. Él sabe que tú lo puedes hacer. Y él lo hace con la idea, ok, yo sé que él va a superar este examen, ok, el enemigo, el asistente que no te quiere, él lo hace, ok, cruzando los dedos que tú falles para él tener la oportunidad para votarte, ¿ves? Pero entonces, la misma prueba está, y están dos presencias dos partes que están presentes, okay, la parte buena, la parte mala, la parte de la prueba, la parte de la tentación, los dos, Dios y el diablo, los dos están presentes en cada tentación que tú enfrentas. El objetivo de Satanás es derrotarte matarte, destruirte, arruinarte. Por eso Él te presenta lo que te presenta. Pero el objetivo del Señor es que cuando tú le digas no a esa tentación, que eso sirva para fortalecer tu carácter, para fortalecer, okay, lo que es tu compromiso al Señor, y para crecer lo que es los planes y los propósitos del reino de Dios y la parte que tú vas a jugar en ese plan que Él tiene. Entonces, el Señor, es importante entender que el Señor no causa la tentación, pero Él sí lo permite. Lo que realmente estimula la tentación, dice Santiago, que somos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que le da gasolina, petróleo? ¿Qué es lo que le da el combustible a lo que la tentación es? Dice Santiago que es nuestros deseos. Nuestros deseos es lo que maneja o lo que le da el combustible, lo que es a la tentación. Ahora, mira lo que dice el versículo 2, porque dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, él tenía hambre. Después de ayunar 40 días, nos imaginamos que él está en lo que es un alto espiritual. Tenía que estar, porque estaba 40 días buscando al Señor. 40 días sometiéndose a lo que es la voz de Dios. 40 días negando su carne, negando sus deseos físicos. ¿Para qué? Para acercarse más a su Padre. Así que estaba en lo que era una posición alta espiritual, pero débil físicamente. Porque ahora estaba, ¿qué? Con los efectos de no comer por 40 días. Así que estaba físicamente, estaba débil. Ahora acuérdate que la tentación busca lo que son necesidades legítimas y trata de causarte de tú satisfacerlo en una manera que va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Y dice que después de 40 días él tuvo hambre. Lógico. Me imagino, si fuera yo tuviera hambre por 40 días, no después de 40 días. Primer día, sí, tengo hambre. Tercer día, sí, todavía tengo hambre. Hasta el 40 día todavía tiene hambre, ¿verdad? Entonces dice que durante este momento, fíjate en el versículo 3, durante este momento cuando él tenía hambre, cuando su carne le estaba ya pidiendo, satisfáceme que ya has ido 40 días sin darme algo, ¿verdad? Ya cuando estaba en esa etapa, en esa fase de su vida, dice que en ese momento el tentador se le apareció, versículo 3. El tentador no le importa si tú eres espiritualmente fuerte o no. Él trata de atacarte por el punto más débil que tú tienes, que es tu carne. Que es lo tuyo, que es lo físico. Simplemente porque tú leíste un verso de promesa esta mañana. ¿Okay? No pienses que porque tú leíste un verso de promesa esta mañana en lo que es tu aplicación bíblica de Bible Gateway. No pienses que simplemente porque leíste algo que Satanás ahora te va a dejar tranquilo. No podemos atacarlo. ¿Por qué? Porque leyó una Biblia. Porque leyó un pasaje. No. Satanás nos ataca a través de nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice aquí en la segunda parte del versículo 3. El tentador le vino y le pregunta, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La mayoría de las tentaciones que Satanás nos trae vienen con la palabra sí. No la palabra sí en opuesto a lo no, sino sí puedes. Sí tú eres realmente. ¿Okay? Esa es una palabra que nos tienta. Le pregunta en el versículo 3, sí tú eres el Hijo de Dios. Versículo 6, otra vez, sí tú eres el Hijo de Dios. El versículo 9, sí tú, si tú doblas tu rodilla a mí, me adoras a mí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la palabra sí introduce lo que es duda. ¿Verdad? En el jardín, abrimos la semana pasada el jardín con Eva, que es lo que la serpiente le preguntó a Eva, ¿Dios ha realmente dicho? Una palabra de sí. Es algo que te causa dudar, poner en cuestión a Dios y poner en cuestión a ti mismo. Okay. Porque muchas veces Satanás viene y te dice y trata de cuestionar tu posición. Si tú fueras hijo de Dios, tú no hubieras hecho esto. Si tú realmente, mira que te llamas tan comprometida, todo el mundo te ve como una gigante espiritual, pero mira cómo te estás comportando ahora mismo con tu esposo. Hey, ¿cómo es que tú vas a la iglesia toda la semana y ahora mira las palabras que han salido de esa boca sucia? ¿Verdad? Si tú eres hija, si tú eres hijo, tú no vas a actuar y viene con los pensamientos para crear duda. La pregunta sí siempre introduce la duda. Y si Dios realmente se ocupara de ti, tú no hubieras estado en este problema. Si Dios realmente te amaba de la manera que tú piensas y tú le dices a todo el mundo que te ama, entonces tú no tuvieras que tomar las cosas en tus propias manos. Si Dios realmente está interesado en suplir por ti, entonces tú no tuvieras que hacer lo que estás haciendo. El sí, ¿verdad? Porque esto trae cuestiones. Entonces, si tú eres el Hijo de Dios, Él le pregunta, para tratar de causar dudas. Diablo mentiroso. Entiende cómo Él funciona. Para que tú tengas éxito en el futuro. Mira, vamos a leer la parte, lo que sobra en la historia aquí, en el versículo 4. Dice, Jesús le contestó, está escrito. El hombre no debe vivir por pan solo, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Esa fue la primera tentación. Entonces dice el versículo 5 que el diablo lo llevó a lo que era a la ciudad santa, Jerusalén, y lo hizo que se pusiera en el punto más alto del templo, ¿verdad? Y una vez más le pregunta el versículo 6, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque ahora el diablo usa la Biblia contra el Señor, pero él mal cita la Biblia. ¿Verdad? Y él le dice, porque está escrito que los ángeles, okay, te van a cuidar y te van a levantar tus manos y no sea que tú tropieces tus pies contra una piedra. Y dices, si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer esto, tú te puedes tirar y como los ángeles están encargados de ti, ellos te van a ayudar. Así que hazlo. Hazlo y compruébalo a todo el mundo que te ve que tú eres un superhéroe. Y Jesús le contestó, mira cómo le contestó el versículo 7, le dijo, también está escrito, no debes de poner al Señor tu Dios a la prueba. Amén. Si tú tienes problema con el alcohol, el lugar donde tú menos debes estar es una barra. No vayas a la barra, no vayas a sentarte en la contadora de la barra, ok, y decir, yo sé que yo puedo superar esto. Cuando te pasan los vasitos, tú le coges el dolor, ok. Le coges eso. ¿Por qué? Porque eso califica bajo lo que el Señor dice, estás tentando al Señor. No vayas a tentar al Señor, ok. Entonces, le pregunta por el diablo no, y la razón por cual él lo tienta tres veces es una indicación a nosotros que el diablo nunca se cansa. Él nunca va a parar. ¿Verdad? Entonces lo llevó a una montaña bien alta, dice el versículo 8, y le enseñó todos los reinos del mundo y su esplendor. Y mira lo que le dice, él le dice algo cierto, dice, todo esto yo te lo doy. Y dice en otra pasaje, en otro evangelio, dice, todo esto te lo doy porque ha sido dado a mí. ¿Quién se lo dio a él? Adán y Eva. Cuando Adán pecó, él, ¿qué es lo que él hizo? Él transfirió el título de la tierra a Satanás. Por eso dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces, él se le presenta al Señor y le dice, todo esto que tú ves y su esplendor han sido dado a mí, ¿ok? Y yo se lo doy a cualquier persona. Y yo estoy disponible a dártelo a ti si tú simplemente doblas tu rodilla y me adoras a mí. Te hablo mentiroso. Y hay muchas personas que venden su alma por esta clase de esplendor. Hay artistas, músicos, hay muchas personas en diferentes profesiones que venden su alma al diablo. ¿Para qué? Para alcanzar el nivel de prestigio que su mente quiere alcanzar. Y eso es documentado, que esto ocurre. Entonces, él le presenta a Jesús esa tentación y el Señor le dice en versículo 10, sal de aquí, Satanás. Porque está escrito, adora a Dios, okay, tu Señor, y sírvelo a Él solamente. No voy a inclinar mi rodilla a nada ni a nadie que no sea Dios, mi Padre. Y mira lo que dice el versículo 11. Cuando él pudo citar esos versos, cuando él pudo resistir, okay, y vencer esas tentaciones que le estaban llamando la atención, que tenía la oportunidad, cuando él pudo resistir, dice que el diablo se le fue, que y los ángeles vinieron y lo atendieron. Si tú quieres que el diablo te deje, ¿okay?, y tú quieres que los ángeles de Dios vengan a tu ayuda, entonces tú debes de aprender cómo tú vas a sobrevivir a la tentación. Y tú debes de aprender cómo hacerlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Satanás tiene un objetivo para la vida tuya. Es destruirte. Y él posiblemente te dé los deseos y las cosas y los sueños que tú quieres, pero al final es para engañarte y para destruirte. Dijo el gran autor Shakespeare que las brujas dicen la verdad, pero su propósito es engañar. ¿Verdad? Entonces dice en Pedro, dice que Pedro dice que sean controlados y sean alertos, porque tu enemigo, el diablo, busca como un león a alguien para devorar. ¿Quién es el que el diablo devora? Aquellos que se rinden a sus decepciones y sus engaños. Y se dan a la tentación que él pone en su vía. Ahora quiero que te fijes en qué es lo que estaba sucediendo aquí en este desierto. Porque no solamente fue el desierto, ¿okay? Lo llevó, estaba en el desierto, ¿okay? En el desierto tenía la primera tentación, convertir piedras a pan, lo llevó al templo, supo que tuvo que ir a la ciudad, estaba todavía en el proceso de ser probado, ser tentado, ¿okay? Entonces tuvo que pasar también el tiempo donde lo llevó a una alta montaña. Así que esas tentaciones no eran en un lugar solamente, sino eran tres diferentes lugares. O sea, era un tiempo que tuvo que traspasar entre cada de esas tentaciones. Pero lo que quiero que te fijes es que sucedieron después de un gran evento glorioso en su vida. El evento donde fue bautizado y el Señor, que la voz del Señor como un trueno sonó. Este es mi hijo unigénito, en cual yo estoy bien complacido, dijo la voz. ¿Okay? Dice que vio el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma, ¿verdad? Después de eso, Jesús fue llevado a lo que era el lugar de ser probado. ¿Cuál es el lugar tuyo de ser probado? Se supone que nosotros estamos aquí hoy disfrutando de lo que es un evento espiritual, un evento glorioso. Hemos estado en contacto con el Señor, con el Espíritu Santo a través de la alabanza. Hemos estado ahora recibiendo instrucción de la palabra de Dios. Cuando este servicio se termine, tú vas a salir y no te vayas a pensar que tú vas a salir simplemente a un lugar más santo. Tú vas a salir ¿dónde? A un desierto. Tú vas a salir y tú te vas a encontrar en un lugar, ¿qué? Un lugar de prueba. Así que la pregunta adecuada sería, ¿cuál es tu lugar de prueba? ¿Cuáles son las tentaciones que posiblemente todos los días tienen la capacidad de causarme tropezar, verdad? ¿En qué situaciones estoy yo más disponible a caer en problemas? ¿Por qué? Porque me encuentro en un lugar débil. Esas son preguntas que todos debemos de hacernos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda en nuestra vida a crecer y permitir que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Porque si tú no entiendes cómo la tentación ocurre en tu vida, tú vas a seguir cayendo en el hoyo. Y vas a seguir cayendo en el hoyo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es tu lugar de prueba? Posiblemente sea la oficina donde tú trabajas. Posiblemente ahí en esa oficina tú tienes una batalla con otro compañero de trabajo que están chocando. Y que esa persona siempre saca lo peor de ti. Que más que cualquier otra persona, tú te ves en el punto donde tú quieres insultarlo o insultarla, o tú quieres hablarle por de menos, o tú quieres tratarlo en una manera que tú sabes que no es cristiano, pero que la actitud tuya con ellos cambia. Posiblemente sea la batalla tuya, sea la ira. Cuando las cosas no van por la vía, por la manera que tú quieres, o que tú tienes lo que es una soberbia explosiva. Posiblemente sea los celos. Que tú estés ahora relacionado con un asunto, una función, y tú ves que alguien está superando y tú piensas, eso debiera ser yo. En el trabajo mío le dieron la posición a esa mujer, y esa mujer es tramposa, engañosa y no merece esa posición. Esa posición me la hubieran dado a mí. ¿Qué es lo que sucede? Y eso sucede todos los días. ¿Okay? Porque somos normales, porque somos naturales, tenemos eso. Pero ¿por qué a ella? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué son celos? Envidia, ¿verdad? Pero posiblemente tú tengas la tentación de no aprender a cerrar la boca. No tienes filtro, dicen personas. ¿No conoces a alguien así que no tiene filtro? No levante la mano, por favor. Okay. No levante la mano. Que no tiene filtro. Y en no tener filtro, algunas veces tu comunicación insulta y es cruda y es veneno a las personas que te están escuchando. O posiblemente tú tengas problemas, no con tu matrimonio, pero tú sabes que algunas veces, okay, ¿sabes qué, mi amor? Voy a llegar a la casa tarde otra vez. Si llegas a la casa, estaba supuestamente llegar a la casa a las 7, llegaste a la casa a las 9. Y tu esposa te da esa mirada. ¿Y qué tú haces? La tentación tuya es darle la misma mirada. Ah, yo creo que toqué un nervio aquí. Se están riendo porque saben que es verdad, ¿ok? ¿Y qué? Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación sería para tú no reaccionar en vez de tratar con ella, con él en esa manera, tratar en una manera que es diferente. La tentación para una persona sería posiblemente lugar de prueba, es la deuda. Dice Pedro, asegúrense que estén en guardia, sean alertos. Aprende, dice Pedro, a reconocer la tentación, a reconocer el devorador, el león. No vayas a confundir el león con mascota. Porque cuando tú menos te lo imaginas, él te come, ¿verdad? Entonces, algo interesante, creo que te fijes aquí, porque el Señor permite la tentación en la vida de nosotros por varias razones. Primero, ya lo dije originalmente, para que tú puedas comprobar tu valor, para que tú puedas comprobar tu devoción. Los campeones, los campeones no están hechos en el partido del campeonato. Los campeones simplemente están reconocidos ahí. Porque es a través del proceso de someter, el proceso de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, la tentación, el Señor lo usa en tu vida para que para darte oportunidad a comprobar tu valor, comprobar tu devoción. La segunda razón, y esto es interesante y tienes que saber esto, la segunda razón por qué lo permite, por qué permite tentación en tu vida, es porque Él sabe que tú lo puedes manejar. Dice, y leímos esto, creo que en la primera semana, en el estudio 1 Corintios 10, 13, que dice, Él no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedes aguantar. Toda tentación tiene una salida. ¿Okay? Toda tentación, tú tienes la habilidad de negar, ¿verdad? Y mira la tercera cosa, la cosa que muchas veces no pensamos, ¿por qué el Señor permite tentación en mi vida? Es porque el Señor está buscando algo. Él quiere algo de ti. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Él quiere que tú trates con esa lujuria. Él quiere que tú trates con esa codicia. Él quiere que tú trates con el problema del pecado que empieza a reocurrir. Para que esas cosas no se conviertan en una atadura en la vida tuya. Así que el Señor permite la tentación. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú reconozcas algo de tu vida y que tú rindas a Él esa área tuya de necesidad. Porque Él quiere demostrarte a través de la tentación. Él quiere que tú reconozcas cuáles son tus debilidades. ¿Verdad? Porque Él quiere que tú traigas esa misma debilidad. Que tú la traigas ¿en qué? Al lugar donde se va a someter a Él. Él quiere que tú seas dependiente, okay, que tú dependas de Él. Para que tu debilidad sea fuerte, sea fortalecida, ¿verdad? Amén. ¿Por qué el Señor lo permite? Porque el Señor quiere que tú aprendas a adquirir la victoria. Y porque Él quiere que tú aprendas cómo ser victorioso y cómo ser exitoso, Él permite Satanás que se meta en el ring contigo y empiecen a boxear un poco. Su confianza está en ti. Pero Él quiere que tú también reconozcas cuáles son tus debilidades para que cuando tú te metas en el ring con Él otra vez, que tú puedas ganar la batalla. Y tú vas a continuar y yo voy a continuar a ser tentados, que hasta que esa lujuria, ese deseo, esa codicia estén sometidas al control del Espíritu Santo. O si no, destruidas. Y me refiero a destruida porque algunas veces, algunos de nosotros tenemos el testimonio que cuando tú te rendiste al Señor, tú tenías vicios que el Señor te los quitó. ¿Verdad? Te los quitó completamente. Si yo era tomador, me gustaba tomar, si yo era de fiesta y cuando yo me convertí, fui transformado, ya no tuve más deseo para ninguna de esas cosas. ¿Verdad? Pero no todo el mundo es así, ¿verdad? No todo el mundo es así. Algunas personas todavía batallan con el cigarro de marihuana, con el tomar demasiado. Algunas personas todavía tienen esa batalla. Y para ellos hay que aprender que algunas cosas el Señor destruye en algunas personas el deseo completamente y en otras personas Él dice, la única manera que tú vas a vencer esta debilidad es caminar en el Espíritu. Amén. Si tú caminas en el Espíritu, tú no vas a satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, mira las debilidades. Hablamos de lo que el Señor, las tentaciones del Señor. La primera debilidad que era la tentación de convertir las piedras en pan. ¿Qué es lo que era eso? ¿Qué era? Esto era la tentación para recibir gratificación inmediata. Para satisfacerse él mismo. Otra palabra para esta tentación es la tentación del placer. Todos tenemos una debilidad. La debilidad es que todos queremos el placer, ¿verdad? Y la segunda tentación, la tentación que era demuestra tu poder. Tírate, okay, del templo y demuéstrale a los demás lo que tú puedes, las habilidades tuyas. Y esto para mí me habla a mí, creo que en el sentido del contexto cristiano de hoy. Esto es que nosotros estamos luchando constantemente con el problema del control. ¿Quién va a controlar tu vida? ¿Quién tiene la autoridad para decirte cómo tú debes de vivir? ¿El Señor o tú? ¿Dios o yo? Es una batalla que está contenida aquí en esta segunda tentación. La batalla de yo, ¿de qué? De yo llamar yo tomar mis propias decisiones. Yo no ser controlado por nadie. Y esto es un problema. ¿El problema dónde es? El problema es, se presenta, ¿sabes qué? En el matrimonio. La mayoría de los matrimonios se meten en problemas y se meten en argumento sobre este tema aquí mismo. ¿Quién va a controlar la relación? Cada vez que tú te metes en un argumento con tu esposo o con tu esposa, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién es el que va a controlar esta relación? Todo problema, todo argumento tiene que ver con esta tentación aquí mismo. ¿Quién va a tener el poder? Esta fue la tentación de Jesús. La tercera tentación es la tentación de lo que es el orgullo y posición. Satanás le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, tú vas a recibir posición, prestigio, reconocimiento, ¿verdad? Esto es una tentación para todo lo que vemos, ¿verdad? Era orgullo. El deseo por las posesiones. ¿Por qué estamos llamados y atraídos a las posesiones tanto? Porque pensamos que esas posesiones, las personas van a pensar mejor de nosotros. Así que nos ponemos trajes de etiqueta. Compramos carteras de nombre de diseñador. Demostramos ciertas joyas. Nos vestimos de cierta manera, o tenemos ciertos carros, ciertas casas. ¿Por qué? Porque en todo eso estamos tratando de comunicarle a las personas, yo tengo posición. Estas posesiones me dan posición. Y eso fue la tentación del Señor. Y quiero que te fijes que estas tres tentaciones, dice el Señor en Hebreos 4:15, que en todo respeto Cristo fue tentado, pero sin el pecado. Así que todas estas cosas que nos tientan a nosotros, Él lo sintió, Él tuvo la oportunidad, pero Él no pecó. Pero estas tres tentaciones sí representan representan puntos de entrada a nuestras vidas, ¿verdad? Porque representan los puntos donde somos más vulnerables, ¿no? Donde somos más débiles. Cuando un terrorista quiere atacar, quiere destruir, ¿ok? Él va a buscar el lugar más débil para él entrar, ¿ok? Va a buscar un lugar donde no haya guardias, donde no haya personas armadas, donde él no puede ser detectado, ¿verdad? Porque él está buscando, igual que el ladrón que entra, que quiere robar a tu casa o quiere robar tu carro, que es lo primero que el ladrón hace, ve que dentro de tu carro está la cartera. ¿Y qué es lo que hace? Él chequea, ¿tú trancaste la puerta o no? Si dejaste la puerta abierta, él busca manera de entrar. Él quiere robar tu casa, ¿qué es lo que hace? Prueba a ver, ¿qué ventana tú dejaste abierta? ¿Dejaste la puerta abierta? ¿Pusiste el candado esta mañana? ¿Pusiste la alarma? ¿Prendiste la alarma? ¿Por qué? Porque esos representan los puntos donde él quiere entrar. Para el creyente, ¿cuáles son los puntos que él quiere usar para tropezar el creyente? Es que la autogratificación, el placer. El placer ahora mismo. Y quiero que te fijes que el placer para Cristo no era nada malo. Pan. Él tenía hambre. Era una necesidad legítima. No es como si él tuviera una necesidad y el diablo lo tentó que él fuera a hacer algo que era obviamente malo, ve y mata a 40 personas. No, fue algo inocente. ¿Y por qué fue inocente? Porque algunas veces en hacer las cosas inocentes nos desviamos de las cosas que debemos de hacer. La tentación mayor para la mayoría de los creyentes no es que somos tentados para hacer cosas malas, sino que somos distraídos de hacer las cosas buenas con otras cosas buenas. Somos distraídos de hacer lo mejor, de hacer la voluntad de Dios, y somos distraídos con cosas que nos traen placeres. Vamos a las películas, okay. Vamos al gimnasio, vamos a hacer todas estas cosas, vamos al restaurante, vamos a involucrarnos en cosas que no son malas, que son bendiciones de Dios, pero que lo hemos distorsionado esa bendición, y hemos permitido que esa bendición en muchos casos ahora nos desvíe del tiempo de tú leer la Biblia. De tiempo de tu orar, de tiempo de tu comprometerte a la iglesia. ¿Cuánta gente nos falta en la iglesia ahora el domingo por la mañana? ¿Por qué? Porque estuvieron de fiesta, okay, el sábado por la noche. Y no digo que es nada malo, quieres compartir con tu familia, estás en un cumpleaños de tu sobrina, lo que sea. Sí, pero ahora estás afuera hasta las 3 de la mañana. Y ahora estás muy cansada para levantarte el próximo domingo. Y empezamos con diferentes excusas. O, en otras palabras, utilizamos cosas buenas, permitimos que las cosas buenas nos desvíen de las cosas mejores. En el caso de Cristo, okay, cuando la tentación era que convierta estas piedras en pan, eso era la tentación, utilizar su poder en una manera ilegítima. ¿Ser qué? Tener gratificación ahora y no reconocer que había una responsabilidad que yo debo de cumplir primero. Hay cosas que tú debes de disfrutar, que ustedes, sí, todo el mundo le gusta la vacación, pero todo debe tener su medida, ¿no? Todo debe ser temperate, en moderación, gracias, en moderación. Primero tengo que hacer lo que debo de hacer y después hago las cosas que el Señor me ha permitido disfrutar. Porque el Señor dice que Él me ha dado todas estas cosas para yo disfrutar. Vamos a terminar aquí. Y yo sé que he hablado, no ha cubrido todos estos puntos. Vamos a hablar sobre dos personas en las semanas que vienen. Y las dos tentaciones clave que enfrentamos en esta sociedad. Y vamos a hablar sobre estas dos personas en las próximas dos semanas. Pero lo que sí quiero que sepa es cómo es que el Señor pudo derrotar la tentación. En las tres ocasiones, Él le dijo, está escrito. Está escrito, está escrito. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú estás esperando ser victimizado o victimizada por el demonio. ¿Verdad? Porque la única manera, la única herramienta que el Señor nos da para defendernos, dice la palabra, es la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a saber cuando Él empieza a jugar juegos con tu mente y Él trata de causarte, justificar ciertas acciones? ¿Cómo tú vas a saber lo que es correcto, lo que es incorrecto, si tú no sabes la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra guía, ¿verdad? Así que si tú quieres a los ángeles de Dios que vengan y te ministren, tú tienes que vencer la tentación y vence la tentación al mundo y al diablo y la carne a través de tú conocer lo que dice la palabra. Tienes que meter la palabra en tu alma, en tu espíritu. Todos los días tú comes. Ustedes se dan cuenta, yo como bien. Todos nosotros aquí me imagino que comemos bien. Tienes que comer ahora que de la palabra de Dios. Para permitir que eso sea el arma a cual tú usas, igual que Jesús la usó. Satanás, está escrito. Está escrito. Y después que él fue tentado y que él superó la tentación, dice que después el enemigo lo dejó. El enemigo te va a dejar por una temporada. Los ángeles de Dios te van a ministrar. Pero esto tiene que ver cuando tú demuestras tu carácter y tu valor en decirle no a las tentaciones que Él pone al lado tuyo.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.